Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este nuevo programa con las noticias más importantes que hemos publicado en Aviación Digital durante esta semana. Y está conmigo, ¿quién está conmigo? Mi querido amigo Antonio Olmedo. Antonio, muy buenas.
Hola, Eduardo. Buenos días. ¿Cómo estáis todos?
Pues bien, aquí estamos, en la lucha. Y luego también estamos con Alba Sanz, una de nuestras redactoras más dicharacheras de Aviación Digital.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí estamos, hija, andando. Que nada, ¿sabes por qué? Estoy por empezar por el parte médico, ¿os parece?
Sí, parece bien, sí.
El parte médico de nuestro director, que ya está bien, le ha dado el alta y está fenomenal. Y luego nuestro querido amigo Juan Carlos Gómez Verdugo, que como bien sabéis muchos de vosotros, es nuestra referencia como piloto de extinción de incendios, pues tiene ahí una pequeña recaída, pero le deseamos desde aquí que se recupere pronto, que sé que lo va a hacer porque lo necesitamos para esta campaña de incendios. Y dicho todo esto, vamos a empezar ya con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado esta semana. Y la primera, Antonio, si te parece, vamos a hablar sobre la charla esta que ha sido sobre los aspectos medioambientales de la aviación comercial, que es una charla que se ha celebrado el pasado 26 de mayo en la sala de juntas del pabellón del gobierno de la UCM y que estaba nuestro querido amigo Javier Gándara. Que entre otras cosas, como siempre, metiendo ahí cera en el tema de la descarbonización, que bueno, que lo que dice él, que tiene todo el sentido, que no se puede llevar todo este asunto a convertirse en un artículo de lujo como ya fue en el pasado. ¿Qué te pareció todo esto?
Bueno, lo primero tengo que decir que fue un éxito, la verdad que hubo mucha asistencia y sobre todo me sorprendió que había muchos estudiantes de, supongo que de químicas o, y no sé exactamente de qué carreras, pero sí, había mucho estudiante y de luego mucho profesional. Fue interesante, muy interesante la charla coloquio. Yo, si me permites hacer un pequeño resumen, pues sí. La intervención de Javier Gándara pues, fue muy buena realmente. Javier fue, como siempre, muy directo. Dijo cosas muy interesantes. Por ejemplo, un dato importante sería el escaso 3% que la aviación contribuye a las emisiones totales de CO2 en el mundo. La verdad es que me pensaba que era mucho más alto, ¿verdad?
Sí.
Por lo tanto, a pesar de que un 3% hay que combatirlo, pero no es el primer emisor de CO2 a nivel mundial, ¿verdad? La aviación.
Claro.
Luego, es verdad que la Unión Europea va un paso por delante del resto del mundo en conseguir esta bajada de emisiones. La hoja de ruta que proponen para conseguir en el 2050 son cuatro pilares. Lo que quieren es en el 2050 emisiones netas cero, lo cual a mí me parece sería un logro magnífico. Pero lo creo que...
Bueno, un logro magnífico siempre y cuando se consiga, ¿no?
Claro, pero me parece que es un reto y un objetivo demasiado pretencioso, ojalá, ¿eh? Pero, en fin, claro, los cuatro pilares en que basan este programa, innovaciones tecnológicas, claro, hay que mejorar los aviones, por supuesto. Segundo punto, dicen las mejoras operativas de la infraestructura, claro, los aeropuertos hoy no están preparados todavía, no son sostenibles, aunque se ha avanzado muchísimo en
sí.
Eléctricos, de coches eléctricos, etcétera, pero por ejemplo la distribución de los nuevos combustibles SAF sostenibles, pues no están preparados la mayoría de los aviones, todavía no hay suministro en muchísimos aeropuertos. En fin, y luego el cuarto pilar que habla Javier, pues claro, un tema de la fiscalidad. Por ejemplo, las medidas de mercado que se puedan tomar y que sobre todo, hablaba Javier del problema de la asimetría. Es decir, si en Europa entramos en combatir este tema con todos los recursos y medios, pues evidentemente va a haber un sobrecoste de los billetes al final y entraríamos en una asimetría respecto de otros destinos turísticos, el caso de España en concreto, claro, y entraríamos en una asimetría y bueno, es verdad, tendríamos una Europa muy sostenible, pero perderíamos una cantidad enorme de turismo porque se irían a otros destinos, evidentemente, mucho más baratos.
Claro, yo ahí tengo la duda, ¿no? Porque si Europa aplica estas medidas y el resto de los países...
Esto es lo que pone de manifiesto Javier
Gándara. Rusia, China, Turquía, y pues que no van a aplicar estas medidas y pueden mantener unos billetes más baratos, porque Europa siempre utiliza todo esto, desde mi punto de vista, también para recaudar, ¿sabes? Fiscalmente.
Sí, bueno, sí, también claro, una recaudación fiscal, pero al final, ¿quién paga todo esto?
Pues, claro, pero pues tendrán que hacer algo ingenioso, porque lo que está claro es que a corto y medio plazo, la única solución para reducir aún más las emisiones de CO2 es el combustible SAF. Y el combustible SAF, como ya hemos dicho varias veces en este programa, cuesta de 3 a 4 veces más que el combustible normal. Entonces, pues para mejor lo que tendrían que hacer es fomentar la fabricación de este combustible para que la producción sea suficiente como para que los precios se mantengan alrededor de los precios que tiene actual el queroseno.
Claro.
Bueno, y mientras tanto, que nada, que sigan fomentando pues los medios de transporte que son más contaminantes, como el tren en España. Yo lo voy a seguir afirmando y que digan lo que sea.
Y pero por eso Javier Gandra decía que debe ser un asunto global, es decir, no vale que la Unión Europea vaya por
ahí. Claro, pero es que aquí está la histeria, como digo yo, ¿no? De hecho, si os parece, voy a comentar otra de las noticias que hemos publicado esta semana, que es la entrada en vigor de la prohibición de los vuelos cortos en Francia, que según el gobierno francés, pues es una medida necesaria entre vuelos domésticos y bueno, lo que hacen es, o ponen ciertas condiciones, evidentemente, que esas conexiones que se supriman, pues las tiene que cubrir otro medio de transporte como pueda ser el tren, que tenga suficiente frecuencia, etcétera, etcétera. En esos casos, pues ya no podrán volar los aviones en el corto recorrido. Pero bueno, yo no sé si la cosa va a ir por ahí, pero además...
Mira, en la charla de coloquio, Javier Gandra también hizo alusión a esta nueva prohibición de las autoridades francesas. Y es verdad lo que decía Javier, en el sentido de que, primero, los vuelos de menos de 500 kilómetros apenas emiten el 4,3% de todo el CO2 de aviación. Por lo tanto, es poca cantidad relativa, claro, poca cantidad. Yo efectivamente hablaba de un problema de que afectará mucho a los hubs, es decir, un pasajero que, por ejemplo, vuele de Valencia a Nueva York, no vuela Valencia a Nueva York, vuela Valencia-Madrid, Madrid-Nueva York.
Claro.
Si el Valencia-Madrid está prohibido, ¿qué hace? Coge un tren que se traslade a Atocha, de Atocha a... En fin, un verdadero problema. Otra cosa, que es, también hablaba Javier de esto, de las infraestructuras. Si las aves terminaran o tuvieran una parada en los aeropuertos, esto sí que sería un verdadero avance.
Claro, lo que llaman el transporte intermodal.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, que te puedas trasladar en vuelos cortos, en tren, en ferrocarril, siempre y cuando luego el acceso al aeropuerto sea fácil, no es el caso de Berlín ni de Barcelona, por ejemplo.
Sí, bueno, vamos a ver cómo reacciona pues nuestros clientes, que son los pasajeros, ¿no? Porque Alba, tú que viajas mucho.
No, y cuando puedo.
Cuando puedes. Tú... si te ponen la tesitura de pagar un poco más por un billete, por pagar una tasa de...
Sí.
¿Tú lo harías?
Pues es que aquí surge pues otro dilema, que es el tema de cuando, bueno, en general de los jóvenes, que por norma general solemos tener salarios más reducidos que personas que pues de 40, 50 años, y que es verdad que las aerolíneas low cost para nosotros ha sido una oportunidad para viajar más porque son billetes muy baratos. Entonces, si esto se revierte y vuelven a subir los billetes, yo creo que seguramente viajaremos a otros destinos, ¿sabes? Por lo menos en mi experiencia.
Ajá.
No también será. Verdad que estamos bastante comprometidos con la lucha contra el cambio climático, y yo por lo que veo en mi generación sí que es verdad que el tema del reciclaje, del ahorro de agua, de la reutilización de ciertos productos sí que se hace bastante. Y sí que es como una prioridad, yo por lo que veo en mi entorno. Pero sí que es verdad que a nivel adquisitivo pues sigue siendo igual la situación, ¿sabes?
Oye, esto no será una pérdida de aumento de sueldo.
No.
Aprovecha, Alba, aprovecha.
Yo estoy hablando de algo generacional. Estoy hablando de algo generacional. Pero no, que es verdad que, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, pues sí que te podías plantear viajar porque los billetes habían, por ejemplo, de aerolíneas como Ryanair, eran muy baratos, ¿sabes? Sí. Aún por 20 euros, no hay ida y vuelta. Es que era algo como casi absurdo. Entonces, que costaba más caro un tren, obviamente.
Esto es lo que llama Javier Gandara la democratización del transporte.
De los viajes, ¿no? Claro.
Que ahora es accesible para todo el mundo.
Claro.
está bastante.
Tampoco sé cuánto subiría el impuesto. O sea, si es 1 euro, 2 euros más, me imagino que no habrá problema, ¿sabes? La cosa es si el impuesto es más de, pues yo qué sé, unos 50 euros. Ahí sí que se notaría. Pero si es un impuesto así que más residual, no creo que haya mucho problema, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Pero vamos, si están tan preocupados, si están tan preocupados en Europa, vale.
Sí.
A ver si se ponen de acuerdo, por ejemplo, con el cielo único europeo. Que esto, si os hagáis una idea, representaría una reducción de las emisiones del CO2 del 10%. Pero como los políticos europeos no se ponen de acuerdo, aquí seguimos. Nosotros seguimos y seguimos reduciendo el consumo del combustible de nuestros aviones. Pero no se crean que pues, es por algo sostenible, sino simplemente porque representa el 30% de los costes de operación de una compañía aérea. Siempre hemos intentado reducir el combustible.
Claro.
Pues es tan sencillo como esto. Pero bueno, nada, seguiremos con esta matraca de la sostenibilidad.
Mira, para terminar con el tema de la charla coloquio del viernes, la intervención de Carlos Seane, que era o es catedrático de química orgánica de la Universidad Complutense, sobre el hidrógeno. Fíjate que yo tenía muchas esperanzas sobre el hidrógeno y Carlos nos puso los pies en la tierra, como le dijo a Javier Gándara. El hidrógeno parece que es complicadísimo manejarlo, es altamente explosivo y desde luego desde su punto de vista no lo ve como una solución en absoluto o a corto plazo el aplicable para la aviación, como combustible de aviación. Entre otras cosas porque sigue siendo carísimo para conseguir hidrógeno, como dijo en la charla, no hay hidrógeno aislado en nuestro planeta y se consigue a través de procesos químicos, el agua. El agua tiene hidrógeno, pero hace falta electricidad para conseguir hidrógeno. Al final la electricidad también utiliza combustibles fósiles y por lo tanto contamina. En definitiva, es un círculo que no lo ve y en absoluto viable.
Bueno, yo creo que será muy a largo plazo. Aparte que, como bien sabéis, para licuar el hidrógeno hace falta unas temperaturas
enormes,
de baja temperatura, de menos 200 y o sea, que eso es una locura. Pero bueno, por eso digo yo que el SAF es la solución a corto y medio plazo. Y si queréis, y de verdad me estáis preocupados, queridos políticos europeos, no solo para recaudar, lo que tenéis que hacer es el fomentar la fabricación del SAF, que España se está convirtiendo en uno de los mayores productores, por cierto. Bueno, oye, vamos con otra noticia, la noticia éxito de la semana. Nace la coalición de cazas para Ucrania. Pues parece ser que Biden ha dado el visto bueno al envío de cazas F-16 a Ucrania, aunque estos, ha recalcado que esto es importante, no se emplearán contra objetivos dentro del territorio de Rusia. Una noticia publicada por nuestra querida Alba que nos va a desarrollar, ¿eh? Porque, joder, la verdad es que ha tenido un éxito la noticia.
Sí, bueno, el tema de los cazas, de la entrega de cazas a Ucrania, ha sido un tema que se ha ido debatiendo desde que casi se inició la invasión. Cuando se empezó a enviar ayuda armamentística a Ucrania y ayuda pues económica, el tema de los cazas empezó a ser pues un tema a debatir. La cosa y el problema es que Ucrania, los cazas que dispone son cazas de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. O sea que sus, como sabemos, pues sus modelos no son los mejores y su preparación tampoco es así. También es cierto que durante esta invasión y en el conflicto como tal, el empleo de cazas no ha sido algo súper notorio, porque es verdad que no ha tenido mucha implicación en el conflicto. Hemos vuelto como una especie de conflicto de ataques tierra a tierra, de empleo de misiles y de sistemas antimisiles, por tanto, y hemos visto que las capacidades rusas tampoco han sabido imponerse en los cielos como tal. Entonces, ¿el por qué Ucrania necesitaría estos cazas? Pues yo creo que es más a modo de disuasión que de ataque como tal.
Ajá.
O de defensa de algún territorio. Yo es lo que pienso. Esto no, o sea, no es algo que esté consensuado, es un poco mi opinión. Porque como no se puede emplear contra objetivos rusos fuera de Ucrania, yo creo que sería más a modo de disuasión y de defensa de territorio. Yo creo.
Sí, para que no campen por sus anchas.
Por sus anchas, exactamente. O los drones o los misiles.
Sí.
Y básicamente, bueno, pues hubo la reunión del G7, que se reunieron en Hiroshima, que es una ciudad además muy simbólica por el tema de la bomba nuclear, que se detonó para finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y lo que acordaron fue un envío de cazas F-16, que todavía no se sabe las unidades, pero lo que se espera es que se puedan entrenar ucranianos fuera de Ucrania, es decir, en Polonia, en Estados Unidos, en algunos países europeos, y que sean capaces estos de manejar un F-16, que es un objetivo ambicioso, cuanto menos, porque sabemos que para poder manejar un caza bien y adecuadamente y que cumpla sus objetivos, se necesita mucho tiempo de entrenamiento. Entonces, a lo mejor cuando ya estén entrenados, el conflicto ha acabado, quién sabe.
Sí. Pero bueno, oye, ¿y quién paga esto?
Los F-16 son de fabricación estadounidense. Entonces, yo creo que es Estados Unidos el que más, entre comillas, se va a gastar, pero luego es una inversión, porque también los vende, ¿sabes?
Sí, luego hay que mantenerlos.
Y hay que mantenerlos, o sea que es un gasto, pero luego yo creo que sale multiplicado para bien, a nivel de beneficios. En el fondo, en esta guerra, el que le está beneficiando en cuanto a enviar armamentístico y evolución de la industria de defensa es Estados Unidos, que está vendiendo, ha multiplicado su número de armas, de ventas, básicamente.
Y para Estados Unidos, además, que pensaba retirarlos en el 2025, tengo entendido, sí. Pues realmente, hombre, les estamos facilitando cazas, es verdad, pero...
Es darle un segundo uso, una segunda
sí,
vida.
Sí, pero de 1978 entró en servicio sí. Este modelo, o sea que...
Sí, sí.
Vamos bueno. A ver, no digo que le estemos dando chatarra, no digo esto, pero sí digo que, hombre, el coste no va a ser tan alto, porque en definitiva estaban destinados ya a ser chatarra en los próximos años. Estos
y también son tienen mejores capacidades que los que actualmente tiene Ucrania.
Claro.
O sea, y, sí, no, sobre todo mismo.
Los antiguos tienen, sí, sí.
Joder. Claro. Bueno, pues nada, vamos a ver. Lo que sí que está claro es que Biden ha insistido en esto, que no se utilice contra objetivos dentro del territorio ruso. Claro.
Y también llama la atención que justamente hace, pues en enero Biden insistió en que no iba a enviar cazas y que era un tema pues que ya estaba bastante concluido porque no se iba a realizar. Y mira, al final...
Sí, pues mira, sí, aquí nadie sabe cómo va a ir todo esto. Pero bueno, sí. Oye, chicos, ¿habéis visto la noticia esta? Lo voy a llamar la noticia del energúmeno. Bueno, que
la de la puerta.
Sí, la de la puerta.
Sí.
Un avión de Asiana Airlines ha aterrizado en el aeropuerto de Daegu, me parece que se llama.
Ah, sí.
Sí, con la puerta de emergencia abierta. O sea, el tío cogió, estaba sentado al lado de la puerta de emergencia, la que va detrás del ala. Esto era un 320. Antonio, coge el tío y la abre. Vuelo, tío.
321.
Pero mi duda es esto, porque me lo estaba planteando yo. ¿Por qué sabía abrir esa puerta? Porque me imagino que debes tener una formación para abrirla, ¿no?
No, Alba, esta es la que te sientas tú.
Ah, vale, la de emergencia, ¿no?
La
vale,
de emergencia, vale. ¿No? Y que te explica las auxiliares. Pues en el caso de que usted
también... Sí, sí, vale.
Apriete esta palanca y salta.
Vale.
Eduardo, no.
¿Ah, no?
No. Yo es que he visto los vídeos y tal, y no son las overwings, que por cierto el 321 no lleva overwings. Tú ahora estás hablando de las overwings, que un pasajero en caso de evacuación sí se tiene que hacer cargo de abrirla. No,
claro, es que yo creo que eran las de las que abren el personal.
Que son de emergencia, pero el 321 no lleva overwings, lleva estas puertas de salida que son tan grandes como las normales, o sea, son... No sé si idénticas, pero sí son puertas normales, no son ventanillas de salida como lleva el 320. La apertura, tiene razón Alba, la apertura es muy sencilla, sinceramente. No, estirar de una palanca hacia arriba es verdad que exige fuerza, pero Airbus, claro, las puertas de Airbus las ha diseñado también que se abren hacia afuera, cuando, por ejemplo, todos los aviones, hasta que Airbus diseñó este modelo, se abrían hacia adentro, con lo cual la presurización evitaba totalmente, puesto que la puerta se cerraba contra el fuselaje y era materialmente imposible abrirse. Claro, este modelo, claro, los DC-9, los MD, los 777, en fin, todos los Boeing, se cierra la puerta, se atranca la puerta, digamos, contra el fuselaje, de manera que es...
Pero tiene eso lógica por la presión que hay dentro.
Claro, una vez que se presuriza el avión, la presión ejerce sobre la puerta contra el fuselaje y por lo tanto ya resulta totalmente imposible
abrirla.
Físicamente abrirla. Uh-huh. En el caso de Airbus es distinto porque se abren hacia afuera con unos cerrojos que tienen y la palanca suelta los cerrojos y la puerta sale hacia afuera, no contra el fuselaje.
Pero una presión que me está... Pues sí. Claro, yo fíjate que partí de la idea de que era de las que iban sobre...
No,
pero estas puertas llevan, como todas las puertas de emergencia, un tobogán que se...
Claro, y en la foto se ve desplegado el tobogán, lo que pasa es que por la velocidad se ha desprendido el tobogán, pero sí se ve... Si os fijáis en las fotos que hay debajo de la puerta, hay algo naranja, Evidentemente es el resto del tobogán.
Yo tampoco lo sabía, lo del tobogán.
Ah, no, 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 yo sí lo sabía, pero como creía que era la otra, joder, macho, pues joder, podía haber montado un pollo de cojones. Bueno, ya,
hombre,
pollo.
Es verdad que se necesita una cierta conocimiento para abrirla, pero el incentivo no es más que una palanca que se tira hacia arriba, o sea que no es complicado abrirla. En fin, no sé si a lo mejor aún se tiene que replantear. Y luego hay otro tema, que efectivamente cuando ocurre el suceso están ya cerca de aterrizar y por lo tanto en ese momento el avión ya va despresurizado, o sea que
ya, sí.
Hubiera ayudado mucho en este caso.
Sí, pero el energúmeno decía que estaba jugando con la palanca de la puerta, tío.
Ya.
Y luego ha dicho el Lady Longusillo que estaba deprimido porque había perdido el empleo, en fin. Yo, disparate...
Sí, un disparate que podía haber costado un accidente.
Pues sí, tanto.
Vale, pero bueno, pues nada. Mira, ha venido bien esto para así profundizar en el tema, porque yo daba por hecho de que era una de las puertas de emergencia. De hecho, en varias noticias sale publicado la puerta de emergencia.
Sí, es que en realidad es una puerta de emergencia, pero el tamaño es prácticamente igual que las puertas normales.
Ah, vale. O sea, que
pero no es una puerta, no se utiliza
habitualmente para desembarcar.
No se utiliza habitualmente para eso.
Ah, vale.
Por eso es una puerta de emergencia. Pero puerta, no es un overwing, no es una ventanilla que se saca como...
Ya. Bueno, pues nada, pues menos mal que no ha pasado, bueno, ha pasado poco, ¿no? Porque creo que...
Sí.
O 9 personas, ¿no?
Sí, que fueron trasladadas.
Personas graves y luego pues 3 más leves, pero vamos, que menudo susto.
Y tanto.
Joder, qué tío, iba a decir una barbaridad, no voy a decirla.
Bueno, descerebrados me vienen todas partes, sí,
joder. Sí, parados volando hay pocos. Pero bueno, otra de las noticias que hemos publicado, bueno, seguimos con el tema este del derecho a la huelga. Y esta vez ha sido la European Copic Association, la ECA, que ha respaldado al SEPLA en su lucha por preservar el derecho a la huelga de los pilotos en Europa. Y además dice que afirma que los servicios mínimos impuestos en España violan los convenios internacionales. O sea, vamos a seguir con este tema. Yo no sé cómo va a acabar el tema, pero vamos, están ahí. Yo creo que es un importante este respaldo, ¿no? ¿No creéis?
Hombre, absolutamente. Pero desde mi punto de vista y el tuyo, y es que es un absurdo lo que estamos viviendo en España con estos servicios mínimos. Es decir, el derecho a la huelga es un derecho constitucional y lo hemos dicho 100 veces y lo seguiremos diciendo y defendiendo. Y no tiene sentido, ningún sentido, lo que hacen las autoridades españolas al imponer este tipo de servicio. Yo, vamos, es que no veo ni por dónde cogerlo. Cualquier respaldo, bienvenido sea, pero es que ya de per se esta barbaridad lo que están haciendo que no sé, yo tampoco sé cómo, bueno, supongo que acaban en los tribunales.
Bueno, lo triste de todo esto es que no sean capaces de llegar a un acuerdo, cojones.
Eso ya. Eso
es el trasfondo de
que la huelga es el derecho extremo.
Claro, bueno, lo que todos intentamos es que el sector vaya para adelante y, joder, ser capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Que de eso se trata todo el tema este. Sobre todo ahora que está en crecimiento el sector, después de los años que llevamos de palos. Pero bueno.
Ya hablamos de eso hace una semana, ¿no? Una semana, y efectivamente estas huelgas están haciendo mucho daño a la recuperación del sector.
Sí. Oye, ha habido una noticia y un evento este fin de semana que me ha molado muchísimo. Vale, un evento que lo llaman Cabriolas Solidarias para Niños con Cáncer, que la ONG Aviación Sin Fronteras ha organizado una jornada en el aeródromo de Casos Rubios del Monte, en Toledo, en la que varias asociaciones de niños con cáncer han podido disfrutar ayer por la mañana pues de la mano de destacados pilotos españoles de vuelo acrobático. Vale, el campeón de España de vuelo acrobático y que a su vez es embajador de Aviación Sin Fronteras, Juan Velarde, pues abrió las puertas de su hangar para que los niños pudieran acercarse a los aviones de su equipo. Estaba programado que volara, pero ya sabéis que el tiempo está bastante fastidiado y al final no pudo...
No pudieron volar.
No pudieron volar, pero bueno, ya que ahí está, creo que es muy, muy interesante. No solo interesante, que me parece a mí todas estas cosas... que salen del corazón, me molan mucho.
Sí, cualquier acto de solidaridad y de comprensión hacia esta... Bueno, pues sí, muy, muy, muy bien recibido. Y
sobre todo un día diferente, ¿no? Un día diferente en su rutina, seguro que lo recuerdo.
Claro, eso es lo que dice Alba, ¿no? Es una cosa que es diferente, ¿no?
Claro.
conocemos pues estas ONGs, ¿no? Payasos hospitalarios o cosas de estas que organizan, o música. Yo el otro día estuve en el hospital viendo a nuestro director, pues llegó un grupo de gente que cantaba ópera.
Claro.
Alucinante. Sí, sí, hay todos con lagrimones, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Y nada, ya para terminar un poquito lo de esta semana, recordaros que en Valencia va a ser sede del Campeonato de España de Ultraligeros 2023 el próximo 10 de junio. ¿Vale? Aquí pueden participar todas las tripulaciones siempre y cuando tengan una experiencia mínima de 50 horas de vuelo con habilitación RTC y navegante. ¿Vale? Tiene tres disciplinas, el Air Sport Challenger, Navigation Air Sport y aterrizajes de precisión. Recordaros esto porque ya sabéis que en aviación digital tenemos varias debilidades.
Pero muchas, ¿eh? Yo creo que muchas. Sí. No varias, muchas.
Unas confesables y otras
no tanto.
Pero tanto trabajos aéreos como aviación general y deportiva es una cosa que nosotros queremos difundir todo lo que podamos. Y esto requiere, pues este tipo de eventos requiere un esfuerzo. En un país en el cual la aviación general y deportiva, como bien sabéis, pues está un poco perseguida, ¿no? No se le facilita absolutamente nada. Y eso, que como siempre digo yo, aunque sea repetitivo, es la semilla de la aviación, de los pilotos, de los futuros pilotos. Y aparte, como siempre digo yo, una buena forma para recaudar impuestos chiquitines. Por eso tenéis que es el único lenguaje que entendéis.
Y sí, además con las condiciones meteorológicas que tiene España, maravillosas, ¿verdad? Que disfrutamos, sería un centro con Europa para hacer, yo qué sé, multitud de campeonatos, multitud de actividades precisamente para todos los europeos que no gozan de estas facilidades meteorológicas en sus países, ¿verdad?
Claro, tenemos unas condiciones únicas, pero ya has visto lo que ha pasado con el vuelo sin motor. Estamos cerrando aquí aeródromos donde era, pues como el de Huesca, que era una referencia a nivel mundial, y el Ocaña.
Y Ocaña, que lo
de... Por el cual que han pasado tan... Bueno, esto es un desastre. ¡Alba, esto es un desastre!
¿Qué hacemos, Alba?
No lo sé, yo no sé cuál es la solución para la aviación deportiva. Es verdad que tampoco sé muy bien cuál es la situación de aviación deportiva fuera de España. O sea, no es algo que conozca mucho si en Europa tienen incentivos o si se sigue, o sea, si intenta fomentar. Algo a nivel general, o si es un problema, me refiero a nivel internacional, ¿sabes?
No. De hecho, para que te hagas una idea, o sea, hay varios países que todo esto no solo se fomenta, sino que forma parte de la cultura. Como puede ser UK,
Alemania, por ejemplo, o Francia.
Mira, para que te hagas una idea, hay muchos propietarios de avionetas o de aviación ligera que matriculan los aviones en Alemania.
¿Ah, sí?
Sí. Fíjate hasta dónde llega todo el tema. Por todos los problemas que se le ponen aquí y se llevan...
Las trabas, ¿no?
Sí. Lo ponen en Alemania. Y nada, incluso yo lo sé por el presidente del RACE, que la gente que estaba haciendo esto se le estaba intentando poner problemas desde España. Y al final Europa tuvo que intervenir y decirles que Alemania era tan europea como España y que sus certificaciones valían exactamente lo mismo que con las de España. O sea, fíjate hasta qué límite.
¿A qué punto llega? Ya.
Bueno, panorama. El resto de noticias, como sabéis, pues las podéis leer en aviaciondigital.com o a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Si queréis hacernos un favor, darle al like o poner comentarios o compartirlo, ¿vale? Todo esto cuesta pues muchísimo. Y a mí ya me han educado para que diga estas cosas.
Me han costado, pero lo has conseguido.
Sí, tampoco me voy... Joder, es que Antonio, Alba, yo le doy mucho más importancia al contenido de nuestras noticias, que es lo que me gusta.
Bueno, pero también está bien ese tipo de formatos.
Sí. No, y lo de fomentar todo el tema este, pero no sé. Sí, me tengo que educar. ¿Para qué vamos a engañar? Me tengo que educar y ya sabéis que tenéis toda la información en Aviación Digital, en nuestro podcast, en YouTube, en Twitter, en Facebook, y a ver si le damos algún formato más. Pues nada, oye, muchísimas gracias por estar esta semana otra vez con nosotros. y nos vemos la próxima semana.
Perfecto, muy bien.
Vale. Gracias a...
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós, un saludo, chao.